Antonio es un símbolo histórico del sindicalismo argentino y latinoamericano. Pertenece a ese conjunto de entrañables compañeros que, desde diversas tendencias y corrientes, se jugaron toda su vida en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo y en defensa de sus hermanos y hermanas de clase. Así define Néstor Coan a Antonio Alac en un artículo que escribió cuando falleció este impulsor de la gesta rebelde del Choconazo. Para que nos cuente más sobre el referente de esta huelga, lección de resistencia clasista, de rebeldía contra un gobierno de facto, contra la patronal y contra su gran cómplice, la burocracia sindical, estamos en comunicación con Carolina, su hija desde Bariloche. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Sol? Un gusto hablar con todos ustedes. Acá estamos, preparando el choconazo con mucho entusiasmo.
Los 50 años.
50 años que la verdad que pensamos en un momento que... Hay alguien que dijo en algún momento en el chocón, los dinosaurios se comieron al hombre. Y la verdad es que durante mucho tiempo, muchos años, fue muy triste pasar por ahí y darnos cuenta que no había señales de esa lucha, de esa gesta tan heroica de un montón de personas que en una época difícil, como la época de la dictadura, con un gañón a la cabeza, donde los sindicatos, como suele seguir pasando, eran burocráticos y vendidos, traidores, con patrones que venían, por ejemplo, esta obra se hizo con una empresa italiana que se llamaba Eligio Sollano, y que venían con capataces italianos acostumbrados a tratar a los esclavos sudafricanos en las minas de diamantes. Claro. Así que imagínate con la prepotencia que venían esos muchachos. Así que ante todo eso, este grupo de hombres y de mujeres se pararon y dijeron basta. Entonces, durante mucho tiempo, de alguna manera, más allá del esfuerzo que hicimos muchos por que se trate de no olvidar, eso quedó medio dormido. Y ahora este último año... a partir de una iniciativa que tiene Sara Mancilla, que es alguien que queremos y respetamos mucho, que estuvo en ese momento solidarizándose con esa lucha, se empezó a mover la cosa y a juntar un montón de gente y empezamos a encontrarnos las familias de Choconazo, los hijos y las hijas de Choconazo y un montón de dirigentes que están para contarlo. Claro. Todavía. Así que creo que este año se encaró de otra manera, tiene otro tipo de fuerza y estamos peleando al olvido. Así que estamos todos tratando de volver a esas épocas y traerlas ahora porque nos tiene que servir esa lucha, nos tiene que servir esos héroes. No son los próceres allá lejanos y de bronce que son imposibles igualarlos, sino son hombres y mujeres que hasta hace poquito estuvieron acá con nosotros transmitiéndonos esa coherencia y esa lucha hasta su muerte, ¿no?
Totalmente. Bueno, como te contaba antes de la entrevista, estuvimos charlando, por ejemplo, con Pablo Dola, que justamente porque sí, otra dictadura se llevó a su madre y a su padre, tuvo que reconstruir de otras maneras esa historia, pero vos tuviste la suerte de poder compartir con tu papá y que él mismo te transmita cómo fueron las cosas.
Sí, eso es, hay una parte que es hermosa porque mi viejo solía contarnos algunas anécdotas. Y otra parte que la supimos por el resto de los compañeros y compañeras, yo le digo los tíos y tías políticos, que eran compañeras de mi papá y de mi mamá de esas épocas. Porque bueno, mi viejo, como muchos de esos dirigentes, que no eran personalistas, que eran tan propios de esta clase luchadora, no hablaban en primera persona de lo que habían hecho. Y lo más que podía sacarle a mi viejo era que te contara eso, alguna que otra anécdota o los procesos políticos de lucha, esa lucha tan fuerte que se dio. Así que lo pudimos saber por el resto. Pero bueno, también esa parte es admirable, ¿no?
Porque por supuesto, nunca, sí.
Nunca fue egoísta ni eso, eso era de todo, era una lucha colectiva, fue una lucha colectiva y así tiene que ser recordada.
Uh-huh. Totalmente. ¿Cómo surgió la huelga del Chocón?
Y la huelga surge por una cantidad de necesidades básicas esa fue la obra del siglo. La dictadura militar se encargó en ese momento de hacer la propaganda por todos lados, por todo el país, a nivel nacional, internacional, de que iba a ser su mayor logro, una obra única, no se había dado en ese momento, hasta ese momento en la Argentina y no sé si en el resto de Latinoamérica. Entonces se apropiaron de esa idea, sabiendo que políticamente también estaban con muchos problemas, porque bueno, se empezaron a dar estas series de ASOS, que son el Cordobazo y varios más que hacían temblequear a esa dictadura. En ese momento histórico, el Chocón empieza con mucha fuerza, habían alrededor de 5.000 obreros que venían de todas partes del país y de afuera, habían escuadrillas especializadas que venían de Bolivia, de Chile, gente que trabajaba muy bien con dinamita, y que venía de otras experiencias de trabajo, o sea, obreros especializados, y ahí se confluyó, imagínate, en ese espacio geográfico, digo, esta estepa patagónica árida, con temperaturas altísimas en el verano, con temperaturas bajísimas en el invierno. Ellos les habían prometido una cosa y se encontraron hacinados en galpones con camas cuchetas hechas con madera de cajones de manzana, decían en ese momento los trabajadores, no tenían, apenas tenían algún que otro baño, no tenían acceso al agua, o sea, no cobraban lo que tenían que cobrar, trabajaban en exceso. Y tuvieron 8 muertes. Hubo, hasta ese momento, cuando se desata la huelga, hubo 8 obreros que murieron en el Chocón. Además de todos los lastimados, heridos y demás. Entonces, había un montón de condiciones que no se estaban cumpliendo en esa supuesta obra del siglo. Y a partir de ahí se empiezan a movilizar. Mi viejo había entrado hacía 6 meses. Mi viejo era chofer de los Terex, que son los camiones esos gigantes que había muchos en esta obra, y empiezan a hablar con la gente y ahí se empiezan a dar un montón de factores que son muy interesantes, como es que se encuentran con Pascual Rodríguez, que era un puro obrero, se encuentran con militantes peronistas y comunistas también que estaban ahí, Armando Olivares, Adam Torres. Y empiezan a generar asambleas y la gente empieza a acompañarlos y entre todos arman una primera elección que, por supuesto, la UOCRA burócrata no les reconoce, ¿no? Así que ahí empiezan los problemas, en diciembre de 1969.
¿Qué sabes, por ejemplo, de cómo se organizaba la resistencia y la seguridad?
Y eso es maravilloso, porque entre ellos mismos hacían guardias, hacían comisiones de guardias permanentes, así que la organización de la seguridad incluyendo lo que tenían a mano, que eran con lo que se podían defender. Imagínate que ellos eran miles de obreros en el medio del desierto, rodeados por el ejército, por gendarmería, por la policía, o sea, tranquilamente podría haber sucedido una masacre si ellos no hubieran tenido la postura de defenderse. Así que ahí contaban, como te decía, con expertos dinamiteros, así que pudieron hacerse de una serie de formas de defensa, barricadas y control permanente. Tenían hasta comisiones de conducta. Estaban muy organizados. Y en el medio de todo eso aparecían figuras, que también habían obreros que estaban con sus familias, y en el medio de todo eso aparece la figura heroica, hermosa, de la Gordana, que con su olla popular hacía maravillas con lo poco que tenía, y bueno, mujer que de a ratos cocinaba y de a ratos a la noche, en el medio de la oscuridad, salía despacito a afanarse la nafta, el combustible de los patrulleros, para poder darles esa nafta a los obreros para que tengan para defenderse, ¿no?
Totalmente. Bueno, ¿cómo, bueno, igualmente vos me explicabas que por ahí él no hablaba mucho desde ese lugar, pero por ahí nos preguntábamos cómo evaluaba tu papá años después, ¿no? El episodio que para nosotros en realidad es una enseñanza clave para los movimientos de insurrección contra tantos frentes como son, bueno, como decíamos, ¿no? No solamente un gobierno de facto, sino que además la patronal y además la burocracia sindical. ¿Cómo lo evaluaba él como con posterioridad?
Ese proceso, en realidad, yo lo que creo es que ellos tenían una visión mucho más amplia que la cuestión sectorial, ¿no? De la reivindicación de derechos. Entonces eso los hacía pararse más firmes, más sólidos, porque ellos estaban, tenían claro que era una cuestión de lucha de clases, era absolutamente, es una dirigencia clasista y combativa desde el principio, desde el vamos, y que contaron con esta visión más amplia que tenía que ver con pensar en que esta dictadura, esa dictadura la tenían que parar de alguna manera, y por eso se abrió rápidamente la huelga a la cuestión solidaria, a Neuquén, a los estudiantes, a los docentes, a los ferroviarios, a todos los gremios y toda la gente que sostuvo esa medida, y que yo creo que sin todos ellos les hubiera resultado muy difícil, porque de nuevo estaban a 80 kilómetros por caminos que no eran las rutas que tenemos hoy, y que estaban sin comunicación, sin alimento, que ellos mismos te cuentan, hoy obreros sobrevivientes que te cuentan con lágrimas en los ojos como ellos empezaron a pasar hambre, y si no se acercaban en las organizaciones solidarias de Neuquén, no sabían cómo iban a hacer. Así que creo que hay una conjunción hermosa, porque después encima aparece la iglesia. Aparece Denevares, la basa Pascual Rodríguez y Denevares que entra y bueno, empieza a tener otra visión del mundo. Él mismo lo decía, gracias a los obreros de Chocón. Pero se juntan un montón de ideas, hay una unión en la base, una unión genuina en la base, y aparte se suma la solidaridad de afuera, y eso hace que ellos peleen más sólidos, ¿no? Más fuertes.
Totalmente. Bueno, por último, te consulto que para que nos cuentes qué se va a hacer el 14, qué va a pasar allá en el Chocón.
En el Chocón, bueno, ya está pasando, te digo, y estamos todos muy emocionados, todos, porque la verdad que nos estamos encontrando en cada reunión de organización. Yo estoy tratando de viajar todo lo que puedo a las reuniones en Neuquén. Nos estamos encontrando con un montón de voces, de testimonios que... Y de gente querida que hace rato que no veíamos, o por lo menos nosotros, sobre todo los hijos e hijas, no veíamos desde chicos, que son las voces de los protagonistas, los obreros, los militantes, las militantes, y ahí se da mucha emoción. Por ejemplo, ahora en esta última reunión estuvimos juntas, muy emocionadas, la hija de Ana Urrutia, de Ana Egea, la gorda Ana, Adriana, estuvo Laura, la hija de Pascual Rodríguez, y estuve yo, y la verdad es que nos mirábamos entre las tres y era muy fuerte, ¿viste? Así que bueno, eso ya está empezando, ya se está dando, pero a partir de las 7:30 de la mañana, en la calle Fotheringham, después te tendría que pasar bien el dato, porque no me acuerdo bien la dirección, pero 7:30 de la mañana nos vamos a reunir para que salga la caravana desde Neuquén. Va a ir pasando por Aeropuerto, por Plotier, por Senillosa, levantando más gente que se suma a la caravana. Nos vamos ahí a juntar con varios de los que salen desde Bariloche y con gente que viene de Zapala y de Cutralcó. Y todos vamos a confluir en encontrarnos en la entrada del Chocón a las 10 de la mañana. Ahí nos encontraremos y saldremos con una bandera muy grande que se está haciendo a los 50 años del Choconazo hacia adentro de la villa e irnos para la Temporaria, que es donde hay un salón que se recuperó y bueno, se están haciendo algunas cosas para recuperar la historia en ese espacio que es donde los obreros estaban. Así que ahí van a ver bueno, diferentes cuestiones artísticas, va a haber un conversatorio que es donde vamos a hablar a algunas de todo esto y el acto de cierre lo va a hacer Armando Olivares, que es el dirigente sobreviviente de esos cinco, porque para mí hay que sumarle a Ana Egea, de esos cinco valientes que llevaron adelante junto con todos los obreros esa gran esa lucha épica.
Bueno, Caro, te agradecemos muchísimo y bueno, nos estaremos viendo allá el 14.
Sí, por favor, ahí estaremos, están todos invitados y realmente es muy importante que no olvidemos y que esto recién empieza, porque la secuencia que sigue es en el Museo del Chocón, va a haber un espacio enorme para la huelga, para el Choconazo. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Abrazo grande. Chao.